Querida María José Garrido Antón, buenas noches.
Hola, buenas noches.
En primer lugar, permítame, ¿es usted madre?
Sí. De dos niños, un niño y una niña.
De una pareja, ¿no?
Sí.
¿Cómo aborda un profesional como usted una situación como la que he planteado? ¿Qué se le dice a una niña cuando sale del trance y qué le pasa por la cabeza al mirar a la cara del autor?
Bueno, pues como siempre digo, va a depender mucho de la tipología delictiva con la que nos estamos enfrentando. En el caso de Carla, de 4 años de edad, bueno, pues en primer lugar siempre con muchísimo, muchísimo tacto a los niños. Hay que recordar que estamos hablando de las personas más vulnerables y la primera fase, la primera etapa siempre es ganarte la confianza de la niña. Si no hay una primera fase de confianza, no hay una segunda parte de búsqueda de información para intentar esclarecer el delito.
Yo decía que usted es capitán de la Guardia Civil, es doctora en psicología.
Sí. Oiga,
¿la universidad prepara para estas cosas?
No, además siempre lo digo, la verdad es que por mucho que uno estudie en la universidad, por mucho que lea libros, uno puede tener conocimiento, competencias, pero realmente es la práctica y la experiencia la que además de que te va a crecer en tu profesión, te va ayudando también a ser cada vez un poquito más impermeable.
Vamos a comenzar, si le parece, por el principio. Me han contado que, desde muy pequeñita, a usted le daba mucha rabia que las mujeres no pudieran ir a la mili. ¿Fue eso lo que despertó su vocación por el ejército?
Bueno, yo recuerdo que sí, que a mí siempre me ha traído mucho todo el tema de las películas militares, y sí, es cierto esa anotación, que de pequeñita a mí sí me hubiese gustado hacer la mili. O sea, hay un componente siempre vocacional que te gusta o no te gusta. Yo recuerdo que de pequeñita siempre me gustaba mucho, me atraía mucho los desfiles militares, el entrenamiento militar. Entonces, pues eso siempre estuvo marcando mi vida o determinando.
Fíjese que no solo el ejército, porque se despertó en usted otra vocación, digo, por la psicología. Con 24 años ingresa en el Cuerpo Militar de Sanidad de las Fuerzas Armadas y con 28 decide cambiar de uniforme. ¿Por qué da el paso a la Guardia Civil?
Bueno, pues también es cierto que desde que en el instituto me leí el libro de los renglones torcidos de Dios, que me encantó, determinó también mucho mi futuro profesional, porque me empezó a llamar muchísimo la atención lo que es el comportamiento humano, y de hecho yo estudié psicología para intentar aplicar la psicología. Entré en las Fuerzas Armadas, con lo cual, y estuve destinada a la Subdelegación de Defensa de Málaga, pero fue cuando cayó en mis manos un artículo de la aplicación de la psicología en la investigación criminal, cuando fue determinante a la hora de volver a opositar para entrar en la Guardia Civil.
Bueno, ya en la Guardia Civil usted estuvo trabajando 2 años en el servicio de psicología como teniente y luego en la sección de análisis del comportamiento delictivo de la Unidad Técnica de Policía Judicial. ¿A qué casos tenía que enfrentarse en aquellos primeros años?
Sí, a los casos, usted se refiere a los casos de la sección de análisis del comportamiento delictivo, ¿verdad?
Correcto.
Sí, pues nosotros ahí siempre hemos trabajado, somos una sección que tratamos los delitos contra las personas, pero no delitos. Nosotros somos una unidad central al apoyo de o a la disposición de todas las unidades territoriales que tiene la Guardia Civil, así como la unidad central operativa, y sobre todo en aquellos delitos que son un poquito especial, como a nosotros nos gusta decir, porque hay personal vulnerable involucrado, especialmente pues delitos contra la libertad sexual, delitos de violencia de género, de homicidios de pareja, y siempre que hablamos de este personal sensible, especialmente niños o personas con discapacidad o personas con trastorno mental.
Por tanto, usted se enfrenta a delitos contra las personas del tipo violaciones, abusos sexuales a menores de edad, desapariciones, homicidios. ¿Usted de qué habla cuando se sienta cara a cara con un maltratador? ¿Tienen explicación para lo que hacen?
La verdad es que no, o sea, lo que pasa es que uno tiene que tener en mente cuál es el objetivo de su rol o de su función en el momento en el que nos solicitan el apoyo. Uno sabe que tiene que intentar conseguir un esclarecimiento o una confesión. Entonces, pues bueno, ya va a depender del perfil del que tengamos enfrente para diseñar una estrategia de aproximación en función de cómo es la persona que tenemos, unas directrices u otras.
Pero ¿y cuando se sienta con ellos cara a cara, de qué habla?
Depende de lo que estemos buscando, pero también es siempre es fundamental, como en el tema de los niños, intentar establecer pues una primera fase de confianza, de confort, pero exactamente no es lo mismo cuando estamos hablando de niños víctimas que de malos victimarios. O sea, la estrategia es diferente, pero siempre hay que desplegar, pues, aparte de las habilidades sociales, habilidades de comunicación, pues también habilidades un poco de negociación o de influencia, que vuelvo a repetir, que uno las puede estudiar, las puede leer en libros, lo puede ver en cursos o en la universidad, pero es la experiencia la que va forjando a uno.
María José, y estas personas parecen personas normales como nosotros, ¿o tienen rasgos que los distinguen de los demás?
Pues va a depender mucho de la tipología delictiva. Sí que es cierto que el tipo de delincuente con el que nosotros estamos acostumbrando a tratar delitos contra la libertad sexual o violencia de género, homicidios, bueno, pues es el típico perfil que pasa desapercibido, que no es diferente pues a aquellos individuos que llenan las cárceles, los establecimientos penitenciarios, que se caracterizan, pues, esas carreras delictivas, esa conciencia criminal, incluso que le podemos ver esa frialdad, ¿no? El delito, el propio modus operandi del agresor sexual de niños, es una persona que no llama la atención, que no hay ningún rasgo o ningún indicador observable que pueda alertar o pueda informar a la hora de actuar de una determinada manera con él.
Y ser mujer implica poder abordar algunos casos desde una perspectiva que quizá no tengamos los hombres, y por tanto tener un mayor grado de éxito.
Hombre, yo creo que más que ser hombre o mujer es la importancia de la personalidad. Sí que es cierto que, por ejemplo, muchas veces nosotros hacemos también, hacemos un poco, entre comillas, selección, también en función de nuestros recursos, quién va a este caso. Y sí que es cierto que muchas veces con niños pequeñitos o lo que la población, la sociedad, a lo mejor cree es que al ser una niña que vaya mejor una mujer, y lo que nosotros en nuestra experiencia hemos aprendido que más que el ser mujer o el ser hombre es las habilidades o las características de personalidad. A lo mejor si es un niño más de corte introvertido funciona mejor con un entrevistador también de corte introvertido y viceversa. Sin embargo, ay, perdón, ¿me escuchas?
Sí, alto y claro.
Ah, vale, perfecto. Bueno, pues en función más que de ser hombre o mujer, sí que es cierto, un poco en respuesta a la primera pregunta, que sí que hay, no lo digo yo, lo dice la comunidad científica, que hay diferencias significativas entre hombres y mujeres en cuanto al rasgo del psicoticismo, esa dureza afectiva. Entonces sí que es cierto que nosotras las mujeres tendemos a ser más empáticas o a ponernos en el lugar más de la gente, que para lo mejor para determinados delitos, pues sí que conviene tener, contar con personas mujeres en la plantilla.
Permítame seguir apelando a su experiencia. ¿La violencia de género es algo que tiene que ver, no sé, con la edad, con la educación, con la cultura, o es un poco de todo?
Es un poco de todo. Nosotros hemos encontrado tanto víctimas como victimarios de cualquier edad, cualquier clase social, cualquier formación, de todas las... Otra cosa es colectivos que denuncian más o colectivos que denuncian menos, pero la violencia de género existe en todas las clases sociales y en todas las edades, como usted comenta.
Y España es un país con cifras muy altas de violencia de pareja con respecto, no sé, a otros países.
No, la verdad es que no, la verdad es que llama la atención que no. También es cierto que nosotros tenemos una normativa, una legislación bastante buena. A raíz de la Ley Orgánica de 2004 se puede decir que existe un antes y un después en violencia de género en nuestro país, y que somos un país o cuyo modelo a seguir con todas las prácticas, no solamente policiales, que es de lo que yo más puedo hablar, sino también a nivel judicial, a nivel de asistencia social, si lo comparamos con otros países.
Le voy a hacer una pregunta, le voy a formular una pregunta de difícil respuesta, digo, porque si usted tuviera una respuesta clara y contundente, ese sería el camino para resolver este problema que tanto nos preocupa. Me refiero, ¿hay una solución en un futuro para este tipo de violencia? ¿Tiene que cambiar el qué? ¿La ley? ¿Hay que vigilar mejor a los violentos? ¿Es un tema de justicia? ¿Dar más seguridad a las mujeres?
Bueno, pues yo pienso, y la respuesta que voy a dar, la voy a dar como María José Garrido, más que como capitán de la Guardia Civil, que bueno, que el que quiere matar a una persona la termina matando, independientemente del delito que estamos hablando, porque es imposible que una persona vaya con protección 24 horas al día. Sería totalmente, iría en contra del ordenamiento jurídico. Pero es cierto que para abordar un fenómeno delictivo, sea cual fuere, hay que estudiar bien el fenómeno delictivo y saber exactamente cuáles son los factores o las variables que influyen en un momento determinado. Especialmente cuando hablamos de homicidios de pareja, la experiencia que nosotros tenemos a raíz de un macroproyecto que hemos estado trabajando durante muchos años es que hay diferentes tipologías de hombres que matan a las mujeres. Y también es importante diferenciar el concepto jurídico de violencia de género a raíz de la definición jurídica de la ONU 2004 que el concepto más psicológico de lo que se entiende por violencia de género.
Voy a hacer una batería de preguntas. Elija usted si me contesta como capitán de la Guardia Civil, especialista en el tema que estamos hablando, o como la ciudadana María José Garrido. A lo largo de su carrera, sí que se ha tenido que entrevistar con malos de todo tipo, pero hay algunos delitos que tengo la sensación de que son más dolorosos que otros. En su opinión, ¿qué pasa por la cabeza de un pederasta o un pedófilo? ¿Estamos hablando de gente trastornada, de gente enferma?
Bueno, la pederastia sí que está contemplada en el trastorno del DSM-5, que es el manual de trastornos. No, perdón, la pedofilia sí que está contemplada como un trastorno y la pederastía está contemplada ya en el Código Penal. Yo siempre tengo una máxima, que aquella persona que sabe lo que hace, se jacta con lo que hace, no hay eximente, desde mi punto de vista como María José. Es complicado, y sobre todo es complicado porque de alguna determinada manera, desde el punto de vista del control social, la gente necesita como que entender que la persona que agrede sexualmente a su familiar o que mata a su familiar o a su querida o a su mujer está desprovista de sus facultades mentales. Yo en mi experiencia ya como capitán o como psicóloga dentro de la Guardia Civil, me he encontrado más personas víctimas con trastorno mental que victimarios. Victimarios con trastorno mental que cometan delito alguna vez, y especialmente cuando hay una desconexión con la realidad que corresponde a los trastornos psicóticos como la esquizofrenia o los trastornos paranoides. El resto, pues bueno, muchas veces es difícil diferenciar cuándo es un trastorno de ansiedad o de depresión o cuándo son rasgos o estados emocionales un poco achacables a la situación que está viviendo una persona.
Cuando usted habla de victimario se refiere al verdugo, ¿no?
Sí, perdón, al malo, sí.
Correcto. ¿Alguien que comete este tipo de actos, me refiero a pedófilos, pederastas, en su opinión, usted cree que se pueden reinsertar en la sociedad?
Es complicado. Como también dije en una entrevista que me hicieron en la televisión, es más fácil enseñarle comportamientos para que no haga una determinada conducta, o sea, tratamiento más conductual comportamental que realmente un tratamiento cognitivo para que no tenga esos deseos. Me acuerdo que hice el paralelismo de puedo enseñarte a que no comas, pero es más difícil el enseñarte a que no tengas hambre.
A lo largo de su carrera sé que ha esclarecido muchos casos de gran resonancia nacional, que por ello ha sido condecorada en varias ocasiones, tiene varias cruces al mérito militar de la Guardia Civil. ¿El caso que más ha permanecido en su memoria, el que más le ha costado olvidar, puede ser uno del que usted no ha revelado datos? Dice que no pudo terminar de leer el informe porque la víctima era un niño de la misma edad que uno de los suyos. Probablemente este ha sido el más duro al que ha tenido que enfrentarse.
Bueno, la verdad que siempre cuando hablamos de menores es muy difícil el cerrar el caso y olvidarte. Es muy difícil, la gente muchas veces, por ser agente de la Guardia Civil o por ser agente policial, se piensa que, bueno, es tu trabajo y estás aquí por esto. No, también somos personas, somos seres humanos y sobre todo especialmente cuando tienes niños que desarrollas más la empatía. Entonces, siempre que he trabajado con niños, pues siempre te llevas algo para casa. También es cierto que hay que saber o aprender a disociar. Pero quizás, entonces, todos los casos que he trabajado con niños, pues no puedo desmerecer unos en función de otros, pero sí puedo, hay algunos casos que sí que me han llamado más la atención, como es el caso pues de la psicopatía que se relata en el libro, ¿no? Pues el entrevistarte con una persona que acaba de matar y que está en las 72 horas de interrogatorio y sentarte delante de él y ver exactamente todos los indicadores que te los has estudiado en la carrera, le has leído los libros y los tienes enfrente y ves cómo los va, hablando de la psicopatía, como el encanto superficial, como los protoafectos, como todos los indicadores comportamentales se están desarrollando en un espacio de tiempo en 3 metros enfrente de ti. Bueno, pues con respecto a los círculos en los que nos desarrollamos, es bonito, ¿no? Es bonito el poder aplicar la psicología en la investigación criminal, con el cuidado y con el respeto de que estamos hablando de asesinos o de homicidas. Uh-huh.
Estás oyendo a María José Garrido, ella es capitán de la Guardia Civil, doctora en psicología. Hacía referencia a un libro, su título sobre personas y monstruos, alguno de los casos en los que ella ha trabajado ha servido de base a esta novela de ficción. Un capítulo del libro habla de una madre que obliga a sus hijas a prostituirse para conseguir dinero. Oiga, en su opinión, ¿cómo llega una madre a este tipo de acciones y de qué manera se afronta un caso así?
Bueno, pues porque un poco en relación también con la pregunta anterior, porque el mal existe. Muchas veces la gente tiende, por control social, a pensar que la gente está desprovista de sus facultades mentales y necesita pensar así porque no le cabe en su cabeza, no puede entender por qué un padre o una madre pueden traficar o delinquir a sus propios hijos o hijas. Pero hay que ser conscientes que personas malas existen, el mal existe.
María José, en el libro encontramos también a un joven que asesina a su propia familia o a una discapacitada que es brutalmente agredida por un adulto. ¿Usted ha llegado a alguna conclusión sobre por qué el ser humano puede llegar a cometer este tipo de actos o todavía la psicología no tiene respuesta para esto?
Pues hay un libro muy interesante del porqué de la maldad, que a mí no me dio respuesta, porque no existe esa respuesta, pero sí que te ayuda a no entender tampoco, ni a explicar, pero sí, bueno, quizás tener otros puntos de vista, pero sobre todo el factor común, el denominador común es el que el mal existe de por sí, que hay gente que es mala, y no es necesariamente porque haga un comportamiento buscando un beneficio económico o algún otra contingencia, sino que el mal, hay gente que es mala por naturaleza, o quizás no, hablando de otro tipo de delitos, que en un momento determinado pues ha cometido o ha tomado la peor decisión de todas, como eso pasa mucho en temas de violencia de género.
Cuando tiene que enfrentarse a uno de sus casos y tiene delante a este tipo de delincuentes, ¿es complicado llegar limpia a casa después de haber vivido toda una jornada de trabajo rozándose con este tipo de personas?
Bueno, hay que también tener un poquito, el rasgo de la personalidad siempre está ahí y es importante. También los que investigamos a este tipo de malos, tenemos que tener una cierta distancia, tenemos que ser un poco duros afectivamente. Pero nosotros los psicólogos tenemos una técnica, ¿no?, que la llamamos la ventilación emocional, ¿no?, que es el ventilarte, el descargarte, el vaciarte de todo lo que has visto. Pues bueno, siempre hay una persona, ¿no?, al llegar a casa, tu pareja, tu madre, tu padre, una buena amiga, y descargarte de todo y vaciarte, porque es verdad que hay veces que tenemos enfrente de nosotros la vileza humana.
Claro, fíjese que un padre, una madre, su marido, su pareja, pero claro, a una amiga, vaciarse y limpiarse con ella, hay que ser muy amigo para soportarle, ¿eh?
Hay que ser muy amigo, exactamente, pero de los buenos amigos, de los que todos tenemos uno o dos.
Usted actualmente es jefa de la Compañía de Conducciones Especiales de la UPROSE, que es una unidad de protección y seguridad donde dirige a más de 200 guardias civiles. Esto de la UPROSE, que es la primera vez que oigo, Compañía de Conducciones Especiales de la UPROSE, ¿esta unidad de qué va?
Bueno, pues esta unidad lo que se encarga es del traslado de los internos a través de, bueno, el traslado nacional de todos los internos y también de todos los caudales de España. Cada vez que hay que trasladar a internos de un establecimiento penitenciario a otro, pues es mi compañía la que se encarga de hacer estos movimientos. O cuando hay que llevar también moneda o dinero del Banco de España a diferentes puntos de España, también es mi compañía la que, y mis agentes la que lo mueven.
Hemos contado lo que hace desde la Guardia Civil para ayudar en los casos en los que trabaja. ¿Qué podemos hacer los ciudadanos? ¿Qué podemos hacer nosotros que no estamos en la Guardia Civil, que nuestro día a día, permítame que le diga, afortunadamente no es rozarnos con estos personajes? ¿Desde la sociedad civil podemos hacer algo?
Pues a mí, un poco lo que, el feedback que me ha llegado de la gente que ha leído mi libro, que el feedback que me ha llegado es que ha sido muy formativo, muy didáctico, y mucha gente me ha comentado: jo, María José, he aprendido a diferenciar lo que es la psicopatía, o he aprendido a diferenciar lo que es un pederasta de un pedófilo. Entonces yo creo que falta mucho conocimiento. Uno de los propósitos de mi libro, aparte de también de vaciarme, de contar ciertas ciertas experiencias, era, quería, a modo didáctico también, pues, para que la gente tuviera un conocimiento un poco más profundo sobre estos delitos que lamentablemente están en el día a día de nuestras vidas, ¿no? Delitos contra la libertad sexual, la psicopatía, la violencia de género. Entonces, yo he querido aportar mi granito de arena a la hora de formar o informar a la sociedad en este tipo de tipologías delictivas.
Sobre personas y monstruos. Aplicación de la psicología a la investigación criminal. Es un libro que firma la capitán de la Guardia Civil, María José Garrido Antón. Lo hace en colaboración especial de Raquel de Castro Abellón y el prólogo es de mi compañero Lorenzo Silva. María José, gracias por el tiempo que has dedicado a este libro. Al equipo del programa nos has abierto los ojos en muchos asuntos y, por supuesto, gracias por tu tiempo a estas horas. Gracias.
Pues muy amable y muchísimas gracias a vosotros. Un placer.